Programa ya emitido. ¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, una nueva emisión de M de Medianas, aquí por la querida Radio Amadeus 91.1. Soy Carlos Liascovich, me dedico a las empresas pequeñas y medianas desde hace 20 años, pero en M de Medianas me quiero concentrar en las empresas que, como siempre decimos en la presentación del programa, ya son más complejas, tienen entre 50 y 300 empleados. Muchas de ellas empresas familiares que tienen que resolver cuestiones de sucesión y distribución de funciones y que aspiran a seguir creciendo desde otra plataforma, desde otro punto de partida. 25.000 a 30.000 en total son las empresas medianas en la Argentina, responsables de entre un 25 y 30% del empleo y de una buena porción del valor agregado nacional. Son proveedoras de importantes empresas, también son muchas de ellas empresas vinculadas al B2C, es decir, al mercado de consumo, con marcas reconocidas, y creemos que suelen estar escondidas o tapadas detrás de la sigla pymes, a pesar de que las incluye, porque la inmensa masa de estas pymes son pequeñas y microempresas, es decir, hasta 50 empleados o hasta 10 en el caso de las micro, y que tienen problemas y áreas de interés muy diferentes. Son cientos de miles, pero involucran entre todas ellas la misma cantidad de empleo que las medianas. Dicho todo esto, me complace mucho hoy presentar una entrevista que le hice ayer a Román Queiroz, que es un empresario radicado en El Dorado, Misiones, pero además de su condición de empresario, ocupa nada menos que la presidencia de FAIMA, que es la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines. Es una federación, justamente, es decir, es una asociación empresarial de segundo grado, es decir, es una agrupación de cámaras. Y lo convoqué porque, bueno, como tantas otras actividades, han tenido problemas, tienen muy buen potencial de crecimiento, están a punto de realizar su congreso, su nuevo congreso, y creo que la entrevista con Román Queiroz va a ser de mucha utilidad, tanto para los que se dedican a la actividad gremial empresaria, como los que están interesados en el negocio y en el mundo del procesamiento de las maderas. Y también porque Román cuenta en la entrevista algunas particularidades de su propia empresa familiar, que ya es la tercera generación y está entrando la cuarta. Así que de todas maneras, aunque no estemos vinculados al negocio de las maderas, creo que hay muchos interesados en el tema de las empresas medianas, e incluso pequeñas, que también pueden sacar mucha información y aprendizaje de esta entrevista. Así que, sin más, y gracias a la habilidad y la capacidad de Ricardo Piñero, nuestro operador, vamos a proceder a la entrevista y después vuelvo a estudio con todos ustedes. Gracias.
Bien, es una nueva emisión de M de Medianas en FM Amadeus y hoy tengo el gusto de entrevistar a Román Queiroz, que es el presidente de FAIMA, que es la Federación Argentina de la Industria de la Maderera. Buenos días, Román, gracias por estar en M de Mediana.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
Gracias. Bien, Román, te contacto porque no solemos hacer muchas entrevistas en M de Mediana sobre sectores, pero el de la, digamos, industrialización de la madera es un sector bien pujante. Y creo que para la audiencia de M de Medianas es interesante conocer este sector que tiene varias eslabones en la cadena de valor, ¿no? Como para contarle un poco a la audiencia qué consiste esta industria?
Sí, la industria de la madera, como decís vos, ¿no? Tiene una cadena de valor muy amplia. Vos pensás que está desde el rollo o desde el árbol, ¿no? Para que la gente entienda un poco más. Pasa por la primera transformación, como decimos siempre, que son los aserraderos, ¿no? Que son los que cortan los rollos en tablas. Y de ahí hay muchos procesos más para industrializar, ¿no? De ahí salen los muebles, las construcciones de vivienda, materiales para la construcción de vivienda, carpintería en obra. Así que tenemos una cadena de valor muy amplia y muy federal, ¿no? Porque hay regiones donde son realmente aptas para plantar madera y hacer la primera transformación, y después en otras regiones del país donde van haciendo la segunda y tercera transformación, ¿no? Más principalmente en el centro del país, zonas centro como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y también siendo para el lado de la Patagonia. Así que, en resumen, es una cadena que muy muy federal y que tiene participación en prácticamente todas las provincias de la República Argentina.
¿Y qué cantidad de empresas envuelve la actividad aproximadamente?
Y hay censos permanentes, ¿no? Los censos dependen más que nada de las provincias, entonces a veces no todas las provincias tienen un censo muy actualizado, pero estamos siempre rondando la cantidad de 6.000 industrias que Correcto. Tienen que ver desde la primera transformación hasta la última, que es la parte de viviendas de madera, ¿no? Pero estamos pensando siempre en 6.000 industrias de distintos tamaños, obviamente, que aglutina este sector.
Perfecto. Y FAIMA es una federación, es decir, es una organización de segundo grado, porque tienen cámaras de diferentes escalones, digamos, de incluso geográficas, supongo.
Sí, FAIMA, como decís vos, es una entidad de segundo grado, porque nuclea a cámaras, no a empresas, ¿no? Las cámaras, obviamente, sí, ya nuclean las empresas. Y son 28 cámaras, ¿no? Distribuidas en distintas provincias del país, ¿no? Hay provincias que tienen 4 o 5 cámaras y provincias que tienen una. Pero desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, ¿no? A lo largo y a lo ancho de todo el país, está prácticamente toda la región representada por la federación. Así que, como te decía antes, ¿no? Somos una institución muy federal. Y por eso creemos que podemos aportar mucho a las economías regionales de todo el país.
¿Qué problemas tiene especialmente la industria de la madera si tuvieras que hacer un top 3, digamos? Yo sé que hay muchos problemas, más en una economía tan complicada como la nuestra, pero si tuvieras que hacer una primera selección.
Y, a ver, el mercado interno está caído en este momento, es un problema muy... muy complejo, muy difícil de solucionar, creemos, porque ya hace 2-3 años que el mercado interno viene con problemas bastante profundos, ¿no? Principalmente en lo que son las cámaras que nuclean empresas muebleras, uh-huh. Falta de financiamiento, las tarjetas de crédito. Si bien salió el plan ahora 12 para comprar muebles de madera, los cupos de la tarjeta, un mueble de madera, estamos hablando de un producto que vale arriba de 300.000 pesos, ¿no? Entonces los cupos de la tarjeta a veces tampoco están actualizados como para que el usuario pueda comprar un mueble. Así que el mercado interno es un tema que nos preocupa y nos ocupa mucho, ¿no? A todo lo que es la federación. Y después todo lo que tiene que ver con comercio exterior, tanto importaciones como exportaciones, ¿no? Con respecto a las exportaciones, necesitamos un dólar bastante más competitivo, ¿no? Si bien han salido ahora los dólares regionales, ahora creo que el dólar está siendo para el sector nuestro en 500 pesos, no obstante con un dólar paralelo a 1.000, en lo cual muchos insumos para producir están valorizados al dólar blue, se nos complica mucho ser competitivos para exportar, entonces las exportaciones han caído mucho. Durante la pandemia tuvimos un pico muy alto de exportación porque el mundo estaba requiriendo muchos insumos de madera, pero ahora ya en el último año y medio ha caído mucho, mucho la demanda en el mercado externo y más con un dólar bajo, ¿no? Que sentimos que tenemos en este momento. Y después la importación. importación de bienes finales, ¿no? Que si bien ahora por la cuestión de escasez de dólares es menos, pero es un tema que está permanentemente en nuestra agenda y hoy, pese a la escasez de dólares, estamos teniendo importación de bienes finales, ¿no? Tanto muebles como tableros, ¿no? De madera. Así que, bueno, es un tema que también preocupa y dificulta mucho el normal desempeño de algunas industrias, ¿no? Principalmente la zona de Santa Fe, como Cañada de Gómez, y algunas industrias de Misiones, que son las que más se ven afectadas por la importación de algunos productos.
Correcto. Pero, sin embargo, supongo que, digamos, en un escenario de más normalidad, de variables más organizadas y más previsibles, el potencial de la industria de la madera es muy alto en la Argentina, ¿verdad?
Es enorme, porque como hablábamos al principio, tiene una cadena de valor muy amplia, tiene muchos productos de primer transformación, como es la madera cerrada, que sirve para construcción de viviendas, para la obra pública, un tema que también nos preocupa mucho, ¿no? ¿Qué va a pasar con la obra pública ahora en los próximos 4 años?
Eso te iba a preguntar, está muy vinculada la industria de la madera a la obra pública.
Muy fuerte, todo lo que es obra pública requiere mucha madera y tableros de madera, ¿no? Madera alistonada, tirantería y tableros, ¿no? Así que sí, todavía no sabemos con certeza bien cómo va a terminar siendo la política de la obra pública, si va a pasar al sector privado, si el Estado va a seguir siendo un partícipe importante dentro de lo que es la obra pública, pero estamos en estado de alerta, ¿no? Para llamarlo de alguna manera, porque sí, la obra pública tracciona muchísimo lo que es la primer transformación de la madera.
Uh-huh. Pero yo te interrumpí respecto del potencial, que vos decías que el potencial es enorme.
Enorme porque, bueno, como te hablaba, que tenemos muchos insumos para lo que es la obra pública, también lo que es la construcción de muebles, de madera, y todo lo que es construcción de viviendas de madera, ¿no? También somos protagonistas muy importantes en todos los insumos que se requieren para ese tipo de productos o de obras. Así que, sí, y como hablamos al principio también, ¿no? Nuevamente, somos un sector que representa prácticamente a todo el país. Así que digas que toma el gobierno.
Sí, ahí se cortó un poquito, pero traduzco, dependen, para confirmar, dependen mucho de las medidas que toma el gobierno, ¿no? ¿Estabas diciendo eso?
Totalmente, dependemos mucho de las medidas, ¿no? Cómo fomentar el mercado interno con créditos, con tasas, con políticas que el gobierno tiene que implementar y también lo que es como hablamos hace un rato, lo que tiene que ver con el mercado externo, ¿no? Tanto el manejo del comercio exterior en cuanto a las importaciones y cómo promover las exportaciones, ¿no? Así que representamos a cámaras de todo el país, así que somos una institución que tiene fuerte importancia en cualquier tipo de decisión que tome el gobierno nacional.
Te llevo a otro renglón que creo que puede ser interesante para quien no forma parte de la actividad, pero le puede servir como aplicación, que es el tema de la transformación digital, la tan mencionada transformación digital. Uno la imagina en empresas por ahí de servicios, pero una empresa tan fierrera como la de la, una industria tan fierrera como la de la madera, tan vinculada a procesos muy, muy industriales y muy de operación de materiales, digamos. ¿Cómo, en tu caso de tu empresa, después si querés vamos a hablar de tu empresa, pero en general, cómo ves al sector en esto y qué tipo de incentivos o qué tipo de cambios serían necesarios para estimular esta transformación digital?
Y bueno, a ver, volvamos un poco al inicio. Lo que es la primera transformación de la madera es una, que son los aserraderos principalmente, es una actividad donde requiere mucha mano de obra intensiva, ¿no? Nosotros claro. Tenemos cámaras que tienen aserraderos que tienen 500 operarios, 400. y requiere mucho de la cabeza y de los brazos del hombre, ¿no? Como para mover las tablas. Si bien siempre se puede tecnificar e ir reemplazando la mano de obra por una máquina, lamentablemente, ¿no? Porque lo que está pasando en estas cuestiones es que hay aserraderos que cuando se tecnifican, lamentablemente,
Expulsan gente, o sea.
se expulsa gente, pero si uno quiere ser competitivo y poder crecer como industria, exportar, etcétera, etcétera, bueno, lamentablemente hay que ponerse a tono, ¿no? Con la innovación tecnológica.
Claro.
Pero son máquinas muy, muy, muy costosas, estamos hablando arriba de $1.000.000 cada una, y no todas las industrias tienen acceso al financiamiento para eso, ¿no? También el sector del mueble, ahí ya un poco más se puede tecnificar bastante más. Se están tecnificando de a poco, no están todavía totalmente abocados a lo que es la inteligencia artificial, pero ya están mirando, ¿no? Con mucha atención las industrias europeas que sí están empezando a utilizar inteligencia artificial como para empezar de a poco a que Argentina sea un país que integre inteligencia artificial dentro de la industria del mueble.
Correcto. Te llevo ahora a las exportaciones. Vos decías que habían tenido un pico exportador muy importante, que ahora había retrocedido mucho esto por la falta de competitividad del dólar y probablemente la inestabilidad que hay en la economía argentina, impredecibilidad. ¿Cuáles serían los destinos más importantes y qué lugares del mundo se podría llegar y no se está llegando con buen potencial?
Sí, a ver, en principio han caído las exportaciones, bien como dijiste vos, por un dólar poco competitivo que tenemos y además porque el mundo ya se sobreestoqueó con productos de madera principalmente y también ha bajado la demanda, ¿no? Pero los destinos, bueno, obviamente Estados Unidos es un destino siempre muy importante para nuestro sector. También aparecen algunos países de Asia y Centroamérica, ¿no? Europa también. Pero en menor medida, ¿no? Europa es un continente donde ya mismo en Europa ahí tienen muchos fabricantes importantes de muebles y se autoabastecen ellos mismos. Pero Estados Unidos, Asia y Centroamérica son sin duda los principales destinos de los productos de madera.
Y además de un tipo de cambio competitivo, ¿qué otro tipo de políticas debería haber para justamente estimular la vía exportadora? Digo, pensando más en general, digamos, desde alguna política comercial, alguna política de capacitación, obviamente de financiamiento.
Sí, financiamiento principalmente para poder incorporar maquinaria de última tecnología y ser más competitivos. También somos un país, poner hoy nuestro mercadería en un contenedor, en un barco, es muy cara la logística, tenemos muchos aranceles, honorarios que pagar, el puerto realmente argentino, si lo comparamos con el puerto de acá al lado, ¿no? De Brasil, por momentos somos 2 o 3 veces más caros, ¿no? En todo lo que es la logística. Hay que trabajar también mucho sobre eso, ¿no? Así que, además de un dólar competitivo, hay mucho para trabajar con el gobierno de cómo hacer para bajar los costos, ¿no? De logísticas. Hablo de costos en el puerto, ¿no? Porque la verdad que somos, además de que tenemos un dólar un poco competitivo, somos muy caros en todo lo que es la logística. Así que tenemos mucho para trabajar ahí.
¿Qué les preocupa respecto de políticas, digamos, a futuro con el nuevo gobierno que está cerca de asumir? ¿Cuáles son los semáforos amarillos que tienen prendidos, las luces amarillas?
Y bueno, ya han comentado, ¿no? Que se viene un ajuste muy fuerte y que el pueblo lo va a sentir, ¿no? Cuando hablamos del pueblo, hablo de todos los habitantes de nuestro país. Y cuando se siente el ajuste, la gente obviamente deja de consumir productos que no son de primera necesidad, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas y todo lo que tiene que ver con la compra de muebles de madera, creemos que se puede ver afectado ante un ajuste fuerte que viene planteando el próximo gobierno para llegar a un equilibrio fiscal en los cuales ellos creen necesario. Así que estamos expectantes para ver qué medidas de todas las que anunciaron van a tomar en el primer tramo de su gobierno y ver cómo hacemos desde la industria como para tratar de sostener mínimamente el empleo, ¿no? Porque es lo que más nos preocupa. Los empleados de nuestro sector es gente que se ha capacitado durante mucho tiempo. Desprenderse de un operario realmente es un costo que no queremos pagar, porque después volver a formar un operario nuevo nos cuesta mucho tiempo. Así que estamos muy, muy alertas a lo que pueda pasar y muy expectantes, porque la verdad que no queremos volver a sufrir lo que hemos sufrido años anteriores, cuando hemos tenido que reducir el personal y bajar la producción.
Vos me comentabas cuando preparábamos esta entrevista que hay otro factor que los inquieta, que es el tema de la apertura, que ya han sufrido, ¿no?
Bueno, eso era lo otro que venía, la apertura de las importaciones, ¿no? Entendemos que por un lado el libre mercado es importante, es necesario, pero siempre y cuando cuidemos las economías regionales, ¿no? Cuando hubo apertura indiscriminada de importaciones en nuestro país, no digo que han solamente que hemos despedido gente, lamentablemente, sino que han cerrado industrias en las cuales no han vuelto a abrir nunca más. Y no queremos volver a pasar por eso, porque competir con industrias chinas, ¿no?, en las cuales tienen 100 veces más producción que nosotros en cuanto a lo que es muebles y madera, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Así que si no cuidamos las economías regionales, me parece que estamos equivocando el camino. Así que es otro de las cuestiones que nos preocupa mucho y nos tenemos que ocupar si eso ocurre, ¿no? Tenemos que ocuparnos de tener reuniones con el gobierno, explicarles la necesidad de las distintas provincias en las cuales tienen industrias con mucha mano de obra intensiva que dependen de que se cuide el mercado local, ¿no? Que no se abran las importaciones sin medir consecuencias.
Está clarísimo. Estamos conversando con Román Queiroz, que es el presidente de FAIMA, que es la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines, aquí en M de Medianas. Román, te quiero llevar ahora al terreno de tu empresa, de tu actividad empresarial, porque siempre es interesante conocer al vocero, digamos, de una, en este caso, de una federación de cámaras, pero ¿cómo fue tu incorporación a la actividad? ¿Qué tipo de empresa tenés? Vos estás respondiendo y vivís en El Dorado, en Misiones.
Sí, vivo en El Dorado, Misiones, si bien viajo casi todas las semanas para Buenos Aires por distintas cuestiones de trabajo, estoy radicado en Misiones. Bueno, es una empresa familiar que tiene más de 75 años, la fundó mi abuelo, después siguió mi padre con sus dos hermanos, y bueno, y hoy estamos la tercera generación, ¿no?, al frente de la empresa. Es una empresa que hace tableros de madera contrachapada, más conocida como fenólicos o terciados, en la cual, bueno, está radicada en El Dorado, Misiones. Tenemos 312 personas trabajando en este momento y dependemos mucho del manejo del comercio exterior, ¿no? Cuando abren las importaciones somos uno de los sectores muy sensibles a la apertura de importaciones, porque empresas similares a las nuestras, tanto en China como en Brasil, que tienen otro volumen, otros costos, llegan a nuestro país con valores realmente mucho más bajos que los que tiene la industria nacional. Y estamos siempre muy atentos y muy preparados para que cuando haya una apertura de importaciones tratar de cuidar al máximo la mano de obra, por lo menos para no desprendernos, como te dije antes, de los empleados, ¿no?
Está claro.
Pero bueno, me toca a mí ahora estar al frente de la tercera generación y en cualquier momento viene la cuarta, ¿no? Porque ya nuestros hijos y sobrinos también están ya con edad como para empezar a trabajar en la empresa, y es un orgullo, ¿no?, poder decir que cuatro generaciones han atravesado distintos momentos, distintos vaivenes de la economía en los últimos años y hemos estado todavía al pie del cañón.
Sí, está clarísimo. Y sobre eso justamente te quería preguntar, porque hemos tocado en el programa algunos casos de empresas familiares, y cómo es esa introducción, digamos, la tuya incluso, como nieto del fundador e hijo de los que lo continuaron, y padre de los que están ahora, padre y tío probablemente de los que están entrando, ¿cómo es ese legado, digamos? Porque alguien de la familia quiere estudiar saxo, otro quiere estudiar ciencias políticas y otro no, otro que le interesa, digamos, trabajar. Entonces, ¿cómo se va armando ese paquete, digamos, de transmisión, sin que sea una carga, ¿no?
Y lo de la generación que viene, que sería la cuarta, mis hijos y sobrinos, es la que más nos está costando, ¿no? Porque ellos han vivido realmente lo que hemos atravesado nosotros en los distintos años y la mala sangre que nos hemos hecho también, ¿no? Todo lo que requiere las reuniones, el estrés, las altas y bajas en las ventas, y a veces quieren salir para otro lado, ¿no? No, son muy pocos los de la cuarta generación que vemos que tienen ganas de incursionar en la empresa. Si bien hay algunos, pero son los menos. Así que tampoco los queremos, obviamente, ni obligar, ni mucho menos, claro, ¿no? Son claro, adultos claro. Y ya saben lo que quieren hacer, pero nos está costando mucho. Pero bueno, es tarea nuestra de que el legado continúe y ojalá que sean 4 o 5 las generaciones que puedan sostener la empresa.
Perfecto. Te vuelvo a traer a la actividad, digamos, general y preguntarte un poco también sobre tu vocación gremial, porque la vocación gremial demanda mucho tiempo, toneladas de paciencia, supongo, y no sé si da tantas satisfacciones en el momento de ver los pros y los contras, ¿no? Es decir, ¿por qué, digamos, porque vos sos integrante de tu cámara, que tiene que ver con la actividad en Misiones, digamos, ¿no? Pero a su vez sos el presidente de la federación. ¿Cómo nació esta vocación por lo gremial? ¿Qué ventajas, qué desventajas? ¿Qué implica, además, cooperar con los competidores o cooperar con los proveedores o con los clientes, ¿no? Porque es toda una artesanía eso.
Exactamente. Mirá, empecé hace... Papá, bueno, siempre estuvo también involucrado en la gremial empresaria. Uno va mamando eso, ¿no? Yo ya, siempre digo, en el secundario, yo ya estaba en el centro de estudiantes, en la facultad también, siempre me gustó la actividad. Estuve también...
¿Qué estudiaste, Román?
Marketing, licenciado en marketing. Hoy no sé nada de marketing porque el marketing en los últimos 25 años cambió enormemente. Cambió. Nunca más agarré un libro de marketing porque empecé en la empresa, pero me recibí de licenciado en marketing ahí en Buenos Aires. Y nos empezamos a involucrar porque nuestro sector, el de los tableros, sufría mucho con las importaciones en la década del 90 que venían de Brasil y las gestiones se hacen con el gobierno nacional, ¿no? Entonces empezamos a involucrarnos en las cámaras para poder aportar lo que necesitábamos y tratar de gestionar políticas que protejan nuestra industria. Y uno va entrando, empieza en una cámara, después la cámara tiene que mandar representantes a FAIMA, ¿no? Yo entré en FAIMA hace 12 años como vocal y ahí mismo empecé siendo paritario nacional. Siempre me gustó la discusión, así que...
Claro, porque una de las funciones de la Cámara, una de las funciones obviamente de la Cámara y de la Federación son las conversaciones con los gremios sindicales, digamos, con los sindicatos.
Con el sindicato, exactamente, ¿no? Así que, bueno, empecé como paritario, como vocal, y bueno, y después el estar durante tantos años en la Federación me ha llevado a ser secretario general, y bueno, ya hace 4 años o 3 años y medio presidente de la Federación. Así que un poco la necesidad de políticas para que protejan nuestro sector, ¿no? Es lo que nos involucró en la gremial empresaria. Y bueno, después uno se va involucrando y se va compenetrando en su sector y en lo de los colegas. Y vos dijiste algo hace un rato, ¿no? A veces dentro de nuestro sector a veces hay intereses cruzados, ¿no? Porque también hay gente que importa y que vende productos de madera. Claro. Son importadores muchos de esos, ¿no? Y bueno, y también esto es comercio. A veces, che, si puedo comprar un producto que me sale más barato de China o de Brasil que lo nacional, y lo voy a comprar. Claro. Bueno, pero también entendé de que desde nuestro lugar vamos a hacer las gestiones para que eso no ocurra. Entonces, bueno, empieza ahí la conveniencia de cada uno, que es entendible y aceptable, y las negociaciones, ¿no? Y las charlas, y siempre digo, ¿no? Llegar a acuerdos que tengan mucho que ver con el sentido común, ¿no?
Claro, me imagino. Respecto de FAIMA, sé que van a tener un congreso dentro de pocos días. ¿Qué función tiene un congreso, digamos, para entender desde afuera de un sector? Pero ¿es un lugar de acuerdos? ¿Es una cuestión formal? ¿Es una cuestión de capacitación? ¿Con qué objetivo hacen un congreso?
Y primero de todo, invitar a todos los industriales, madereros obviamente del país al congreso, es una manera de juntarnos y bueno, ¿no? Compartir todo lo que hizo la institución, la federación en el último año. Invitamos siempre a autoridades nacionales, han ido ministros a los congresos, secretarios de industria, de producción, gobernadores, porque se hace uno por año en Buenos Aires y uno por año también en el interior, ¿no? Tenemos dos congresos por año, siempre uno en el interior y uno en Buenos Aires. Este de ahora, del 1 de diciembre y 2 de diciembre, nos toca en Buenos Aires. Hablar de lo que pasó y bueno, y después de que cada cámara lleve una ponencia y hable de lo que está pasando en su región, en su cámara, en su provincia, con el mercado, porque las realidades que pueden estar viviendo en las provincias de Misiones, Salta o Corrientes, no son las mismas que están viviendo en Tierra del Fuego, en Mendoza o en Río Negro, ¿no? Son realidades muy diferentes, sectores diferentes dentro de la industria de la madera. Así que es bueno que en el Congreso podemos interactuar y entre todos arribar a conclusiones que lleven a un sector más fuerte y más pujante.
Está claro. ¿Qué le dirías vos a alguien que no, aunque no sea de la industria, obviamente, de la madera, que está receloso respecto de sumarse a una organización gremial empresaria? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué es lo que los decidió a ustedes a participar, a vos y a tu papá, digamos, tan activamente? ¿Cuál es el beneficio, para que lo entiendan?
El beneficio propio, si uno sale de lo que es la vocación que uno tiene que tener, ¿no? Para ser dirigente, porque además de un beneficio que uno busca para su sector, también hay que tener vocación, ¿no?
No, pero yo no hablo de ser dirigente, digamos, sino de una empresa que se sume a una cámara y que... ¿Para qué, digamos?
Principalmente para sumar voces y buscar soluciones a los conflictos. Las cámaras tratan de resolver los problemas que hay entre el sector privado y el Estado, ¿no? Sí. Somos el eslabón del medio, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Así que toda medida, toda política, todo lo que tiene que ver con decisiones que toma el Estado interactúa con las cámaras o con las federaciones, ¿no? Muy pocas veces interactúa directamente con las empresas. Entonces, cuantos más voces seamos, tanto desde las cámaras como de las asociaciones o federaciones, mucho mejor, porque se puede contribuir a buscar soluciones. Muchas veces la gestión, muchas veces, ¿no? Son más las que no se puede lograr el resultado que las que se logra el resultado, ¿no? Pero siempre digo, la gestión hay que hacerla igual ante los organismos públicos, ante las gobernaciones o ante el Estado Nacional. La gestión no garantiza un resultado exitoso, pero siempre decimos que nunca hay que dejar de gestionar. Y bueno, y muchas veces el Estado sí, nos escucha y después toma medidas con respecto a los planteos que hacemos nosotros, ¿no? Pero es muy importante que las empresas se sumen para poder aportar principalmente ideas, problemas y voces.
Está clarísimo.
Y también invitamos siempre a los más jóvenes, ¿no? Que los más jóvenes tratan de... Nos cuesta mucho que se involucren los jóvenes, por eso hemos creado FAIMA Joven hace un par de años, para darle un espacio a los más chicos, a los sub-40, vamos a llamarlo de alguna manera, para que puedan participar y que puedan animarse a... Porque siempre, lamentablemente, cuando uno ve este tipo de instituciones, la mayoría, peinamos canas, ¿no?
Sí, claro.
Y a veces a los jóvenes les cuesta un poco involucrarse, porque ven gente que está en esas instituciones hace más de 20 años trabajando y piensan que es difícil poder aportar cuando hay una voz con mucha experiencia. Pero siempre yo fui de la idea de que es importantísimo escuchar a los jóvenes, y más en estos momentos donde se vienen cosas nuevas, como vos bien dijiste hace un rato, inteligencia artificial. Hay distintas maneras de hacer propaganda, marketing, ¿no? Las redes sociales tienen una fuerza muy fuerte, ¿no?, dentro de lo que es las ventas. Y esos son los jóvenes los que tienen que aportar ideas y conocimiento a las instituciones.
Retrocedo.
Jóvenes y mujeres.
Y mujeres, sí,
¿no?
Perfecto.
Eso necesitamos quería, también que las mujeres... Sí, siempre la industria fue un sector machista, vamos a decirlo como corresponde.
Claro. El país fue muy machista.
Uno va a las reuniones y ve cada 10 hombres una mujer, ¿no? Y necesitamos que las mujeres también participen, que se sumen. Hoy, por suerte, en la federación hay cada vez más mujeres participando. Nos falta mucho todavía por incorporar, pero son las cámaras las que tienen que mandar, ¿no?, a las mujeres como representantes de sus cámaras a la federación. Pero tanto los jóvenes como las mujeres necesitamos que se vayan sumando y que no sea un sector que siempre veamos saco y corbata, ¿no? También queremos ver mujeres y jóvenes trabajando en pos del sector.
Está clarísimo. Retrocedo un poquito respecto de lo que les hace falta desde el Estado. Sobre la capacitación de recursos humanos, ¿qué es lo que están necesitando, que notan que cuando reclutan gente falta, tanto a nivel planta como en otros niveles?
Créditos para capacitar. El gobierno siempre aportó créditos mediante distintas instituciones para que podamos capacitar y que el costo de la capacitación no sea muy caro para la persona que quiere ir a capacitarse y tratar de conseguir trabajo, obviamente, ¿no?
¿Y en la formación, de colegios secundarios y terciarios, o digamos, ahí ven alguna falla en particular que podría mejorar?
Y bueno, hay muchas escuelas públicas que son escuelas técnicas, ¿no?, en las cuales forman futuros profesionales, trabajadores para lo que es la industria. Siempre se puede dar más, siempre, pero Argentina hace punta en eso, ¿eh? No obstante, hace falta más. Siempre creemos que hace falta más, porque Argentina también es un país con mucha industria, así que necesitamos cada vez más, tanto de las escuelas técnicas como de las universidades. No obstante, te repito, ¿no?, Argentina siempre hizo punta en estas cuestiones.
Perfecto, perfectísimo. Bien, gracias, Román. La verdad que ha sido muy completo. Hemos recorrido, te he paseado por todo el andarivel posible de preguntas, así que te agradezco un montón. Ha sido un panorama muy bueno para todos los que no conocemos el sector, los oyentes y yo mismo. Así que mucha suerte en el próximo congreso y seguiremos conversando.
Bueno, gracias a vos, Carlos, y a tu disposición para lo que necesitas.
Excelente. Estuvimos conversando con Román Queiroz, que es el presidente de FAIMA, Federación Argentina de la Industria de la Madera.
Bien, acá retomamos desde estudios. Creo que ha sido relevante todo lo que informó y analizó Román Queiroz, presidente de la Federación de la Industria de la Madera. Y como solemos hacer en MD Medianas, ilustramos nuestras entrevistas y nuestras conversaciones con algún tema que está vinculado. Y en este caso quiero destacar muy especialmente el grupo que me encontré detrás del tema. El tema lo busco en Spotify a través de alguna palabra clave. En este caso, por supuesto, fue la palabra madera. Y justamente el tema madera corresponde a un grupo que se llama Dura Tierra. Dura Tierra, así todo junto, una revelación. La verdad que me encontré con arreglos y una musicalidad muy interesante. De modo que nuestro operador Ricardo Piñero ahora va a dejarles escuchar Madera por Dura Tierra.
Sabrá esta voz nombrar el dolor.
Escuchamos entonces el tema Madera, del grupo Dura Tierra, y viene ahora la sección de consejos y algunas pistas para el mundo de los negocios y estar actualizado respecto de lo que está pasando en diversas actividades. Hoy quiero destacar algunas propuestas. Por un lado, hay una cámara, Argencon, que es la cámara que reúne a varias empresas, a 40 largas empresas de tamaño en general bastante grande, bastante importante, vinculadas a economía del conocimiento, porque han presentado lo que ellos llaman el Plan Federal de Economía del Conocimiento, con vistas al cambio de gobierno, pero lo habían presentado antes de las elecciones incluso, y me parece una herramienta bien interesante para potenciar la salida productiva y exportadora de la Argentina. Bueno, creo que este plan, que se puede encontrar en cualquier buscador, incluso en la página de Argencon, bueno, yo creo que es bien valioso para analizar. Ellos plantean cuatro ejes de gobernanza, competitividad, recursos y desarrollo. Vale la pena para los que estén interesados en esta área de los negocios inmensa, de la economía del conocimiento, donde tenemos muchas condiciones en la Argentina para poder progresar y crecer por nuestros recursos humanos muy formados, creo que vale la pena entrar y mirar este plan federal de economía del conocimiento. En segundo lugar, lo que me parece interesante es para un tema que nosotros hemos trabajado e impulsamos constantemente en M de Medianas, es la actualización del Mapa Federal del Cuidado. El Mapa Federal del Cuidado es una herramienta bastante simple que armó el Gobierno Nacional con diferentes ministerios que han participado, que es una herramienta online donde cualquiera puede detectar en su zona, en la zona geográfica del país que le interese, donde hay centros de cuidado de primera infancia, de cuidado de la tercera edad y de cuidado de personas con discapacidad. Son en total nada menos que 34.000 espacios en todo el país. Es un mapa de uso muy simple e intuitivo. Básicamente es un buscador donde uno coloca la localidad en la que se encuentra, luego el tipo de necesidad que quiere cubrir, justamente repetimos, primera infancia, personas mayores o personas con discapacidad, y luego qué tipo de búsqueda está haciendo, si está buscando un establecimiento, si está buscando un cuidado domiciliario, o, por otra parte, dando vuelta el mostrador, si está buscando formarse profesionalmente. Entonces, la respuesta del mapa es, justamente, de acuerdo a cada una de estas necesidades, cercanas a la localidad donde se ha marcado, ¿no? Realmente me parece una herramienta bien útil. Fue lanzada hace un par de años, pero ahora la han actualizado. Así que si se pone mapa federal del cuidado en cualquier buscador, se encuentra rápidamente y se puede utilizar sin inconvenientes. Y para capacitarse, otra cosa que rescato es una diplomatura iberoamericana en innovación abierta. ¿Qué es la innovación abierta? Bueno, en resumidas palabras, es el vínculo entre empresas grandes que tienen ventas potentes y clientes desarrollados y canales de distribución también fuertes, pero que tienen un poco anquilosada o un poco, de alguna manera, poco aceitada el área de innovación o la innovación dentro de la empresa. Entonces buscan vincularse con empresas mucho más chicas, con startups, que hagan innovación. Entonces establecen formas de relación entre ambas empresas, que las vinculan y que las potencian mutuamente, ¿no? Bueno, esto es una diplomatura online, incluso gratuita, que se va a hacer el año que viene, entre marzo y mayo de 2024. Van a ser 11 miércoles consecutivos, desde el 13 de marzo hasta el 22 de mayo. Va a ser los miércoles a la tarde. Después, por supuesto, van a estar las clases seguramente online para consultarlas, pero estas son las clases sincrónicas. Me parece que es valioso para formarse, para entender qué es la innovación abierta, incluso para después aplicar a oportunidades si se está de ambos lugares del mostrador. Es decir, si es un representante de una empresa grande que busca esta innovación abierta, o si uno tiene una empresa pequeña, una startup, que quiere vincularse con empresas más grandes o incluso quiere gestionar este tipo de cosas, ¿no? Y también en el orden de las cuestiones que me parecen interesantes para difundir, hay un premio que acaba de ser otorgado, que es la sigla es IB larga 50K, pero que no es otra cosa que el concurso que organiza desde hace 13 años el Instituto Balseiro, que está radicado en Bariloche, bueno, muy conocido, que premia los mejores planes de negocio de innovación tecnológica en el país. Y este año hubo tres premios que reunieron en total una suma de $50,000. El primero, de $30,000, fue para un emprendimiento también, digamos, local, de la localidad de donde está el Balseiro, que es Neural Wave, que es un proyecto bien interesante porque desarrolla técnicas de inteligencia artificial que permiten cambiar la voz de una persona por la de otra y que pueden ser utilizadas en la industria del entretenimiento, tal como la plantean, ¿no? La segunda es un proyecto que se llama App BioSAS Eleva Láctea, que es un proyecto implementado por estudiantes y graduados de la Universidad Nacional del Litoral. Se ganaron $15,000 en este concurso. Bueno, que permite convertir el suero del queso en extractos de levadura, bien interesante también, bien, digamos, vinculado obviamente a la industria de la alimentación. Y el tercero, de $5,000, fue para el proyecto Canopy Logger, que es una tecnología de captura y procesamiento de datos agrometeorológicos, también aplicados en la industria, digamos, de las empresas agrícolas y vitivinícolas, ¿no? Así que bueno, me parece toda una iniciativa muy valiosa, ya con su tradición. Se coloca en cualquier buscador IB50K, IB larga 50K, todo junto, y se puede acceder a más información al respecto. Otra novedad es la guía que sacó la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla, ARCAP, que es una guía que periódicamente publican, se acaba de salir la última, donde están, bueno, la información detallada de quienes integran esta asociación de inversores, los sectores de interés, las estrategias de inversión, para todo aquel que esté interesado en conseguir fondos o incluso en sumarse también como inversor, creo que puede ser interesante. Y creo que también hay un concurso para los que se pretenden postularse a ideas o proyectos asociativos para la aplicación de inteligencia artificial. Esto es un proyecto que tiene recursos del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y implica aportes no reembolsables de hasta 320 millones de pesos, ¿no? Creo que es interesante. Esto también se encuentra fácilmente, justamente en cualquier buscador, proyectos asociativos para la aplicación de inteligencia artificial, y con eso aparece inmediatamente el vínculo. Bien, creo que todo esto puede resultarles útil, así que me parece que cumplimos también con nuestra tarea en MD Medianas de mantener informado a nuestro público, a nuestra audiencia, sobre diferentes novedades y alternativas para potenciar los recursos. De modo que los esperamos para el próximo miércoles, ya en el mes de diciembre, para cerrar el año, y siempre con la información y el enfoque puesto sobre las empresas medianas. Los espero y muchas gracias a todo nuestro público.
MD Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. MD Medianas.